Romanos 16, versículo 3 al 5, la parte A del versículo 5. Podemos ponernos de pie todos para leer esta palabra. Romanos capítulo 16, verso 3 al 5, la parte A del versículo 5. Amén, ¿ya lo tienen todos? Amén. Saludad a Prisca y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que arriesgaron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia que está en su casa. Amén. Ahora, Primera de Corintios, capítulo 16, verso 19, la parte B. Primera de Corintios, capítulo 16, verso 19, la parte A. Perdón, la parte B. Aquila y Prisca, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Ahora Mateo capítulo 1, versículos 18 al 21. Mateo capítulo 1. Verso 18 al 21. Amén. El origen de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Y José, su marido, como era justo, y no quería exponerla a la vergüenza pública, quiso despedirla secretamente. Mientras consideraba esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo engendrado en ella del Espíritu Santo es, dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora capítulo 2, versos 13 y 14. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Y él, levantándose, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y el versículo 19 al 23 del mismo capítulo. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que acechaban la vida del niño. Y él se levantó y tomó al niño y a su madre, y entró en tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de su padre Herodes, tuvo temor de ir allá. E instruido por Dios en sueños, se retiró a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por medio de los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Y 1 Pedro capítulo 3 versículos del 1 al 7. 1 de Pedro capítulo 3 versículo 1 hasta el versículo 7. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros propios maridos, para que aun si algunos no obedecen la palabra, sean ganados sin la palabra por la conducta de sus esposas, viendo con sus propios ojos vuestra conducta pura en temor. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos, sino el del hombre interior, escondido en el corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu manso y sosegado, que es de gran valor delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus propios maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin amedrentaros por ningún temor. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Agradecemos al Señor por reunirnos juntos. Él es el pastor. Nosotros somos las ovejas. Somos su rebaño. Y estamos aquí bajo su cuidado y pastoreo. Normalmente cuando los colaboradores viajamos, en respuesta a la invitación. Buscamos al Señor con respecto al tema de los mensajes. Y en el viaje de esta semana, yo tuve que buscar al Señor con respecto al tema. Las iglesias pidieron al ministerio en torno a distintos asuntos. y estamos muy contentos de honrar a los hermanos. La razón por la cual cantamos un himno acerca del romance divino. Yo no escogí este himno. Los amados hermanos lo escogieron. Muy bueno. Cantamos un himno de amor al Señor. Tal parece que los himnos se relacionan al tema que los hermanos escogieron. ¿Saben cuál es este tema? Es el servicio de las parejas casadas en la vida de la iglesia. Me agrada hablar acerca de esto, pero hasta cierto punto es un reto y les explicaré por qué. Hay un principio gobernante en el ministerio hoy en día. Y esto es algo que todos consideramos. Lo consideramos a la luz de la economía de Dios. El principio de toda la Biblia es la economía de Dios. Y por eso este tema es importante para nosotros. Lo encontramos en la Biblia o también en el ministerio. Si es que no lo encontramos ahí, quizá tengamos problemas. No podemos separar dicho tema de la economía de Dios, así como verán en breve. He tratado de conectar la vida matrimonial con la economía de Dios. Pero después tengo otro reto. No todos aquí están casados. Algunos de ustedes son muy jóvenes para estar casados. Tal vez algunos de ustedes se vayan a casar en algún tiempo. O estuvieran casados en algún tiempo y ahora ya no están casados. Así que debemos incluir a todos los santos. Aquellos que no están casados en esta reunión y los de más edad, también nuestras palabras deben ser para usted. Así es que estamos buscando al Señor para dar un mensaje con miras a contener a todos. La vida matrimonial es un tema difícil. Yo no soy un consejero matrimonial. Tampoco soy un psicólogo. No soy un terapeuta de familia. No tengo un ministerio especial acerca de la vida familiar. Soy tan solo un hermano que ministra la palabra. He estado casado ya por más de 40 años. Pero no tomamos como base del mensaje nuestra experiencia humana. Todos nuestros mensajes deben provenir de la palabra de Dios. Así es que comencemos ahora. Veremos qué tal nos va. En la economía de Dios, la economía de Dios consiste en llevar una vida matrimonial con su pueblo escogido, redimido, regenerado y renovado. En este matrimonio, el Dios Redentor es el espacio, es el esposo, y nosotros somos la esposa. Pero todavía no nos hemos casado con Él y todavía no estamos listos para casarnos. Y todavía no estaremos listos por largo tiempo. Pero la novia está todavía muy joven. Ella es inmadura. No está lista para el día de las bodas. ¿Cómo producirá el Señor una esposa para sí mismo? Vemos el cuadro en Génesis capítulo 2. Adán es un tipo de Cristo. Pero no era bueno que Adán estuviera solo. Un rinoceronte no podría ser su compañero. Tampoco otro animal podría igualarlo a él. Pues no había ni nadie allí que pudiera ser su contraparte. Por lo tanto, él estaba solo. Esto nos da a entender que Dios también está solo. Dios entonces hizo que Adán cayera en sueño y tomó la costilla de su costado. Una costilla es un hueso. Esto representa la vida inquebrantable divina. Y con ese hueso Dios edificó una mujer para Adán. ¿Cómo Cristo podrá obtener una esposa? Él fue a la cruz y derramó su sangre por nuestra redención. Y así Él también liberó la vida divina. Vemos en Juan capítulo 3 que todo aquel que recibe al Hijo de Dios tiene vida eterna. Es así como llegamos a ser alguien nacido de nuevo, alguien que nació de Dios. Pero al final de Juan 3, el capítulo habla acerca de la novia. El que tiene a la novia es el novio. Nuestra regeneración tiene como fin a la novia. Una novia para casarse con el Señor Jesús. El Señor liberó su vida, lo cual fue representado por el hueso. En esta vida estamos todos nosotros. Es la vida que vence. Y se desarrollará en una esposa para el Señor. Esta es la economía de Dios. La vida matrimonial es un reflejo de esto. Ahora déjeme decirle esto a los hermanos muy suavemente. Hermanos, varones, reconozcamos todos lo siguiente. Todos estamos muy contentos que no fuimos creados mujeres. Estamos muy contentos de ser hombres. Gracias Dios que no nos hiciste una mujer. Yo soy un hombre. Yo soy un hombre macho. Y mi esposa es la mujer. Oh, Dios. En la economía de Dios, todos ustedes, hermanos, no son el hombre. Entonces ustedes preguntarán, ¿qué soy? Pues ustedes son parte de la esposa. Ustedes son parte de la novia. El Señor es el esposo. A fin de ser un buen esposo, en su vida matrimonial, usted tiene que aprender a ser una buena esposa para el Señor. La cabeza de toda mujer es el hombre. Nosotros, hermanos, nos gusta mucho. El hombre es cabeza de la mujer. ¡Amén! Sí, pero ese no es el fin de la historia. ¿Quién es cabeza del hombre? Cristo es cabeza del hombre. Sí, con relación a tu esposa, tú eres el hombre. Pero en relación con Cristo, usted es una mujer. Así es que acostúmbrese. En la eternidad, somos la Nueva Jerusalén. Todos seremos la esposa. El Señor será el esposo. Eso significa que todos hombres, que todos somos la mujer de Cristo. Significa que todos dependemos de Él, que lo necesitamos a Él, que dependemos de Él, que no podemos estar aparte de Él. Así es que la vida matrimonial en el recobro del Señor es para la vida matrimonial del Dios Redentor. Cuando nosotros estamos en resurrección, no hay ni hombre ni mujer. Todos somos hijos de Dios. Todas las hermanas son hijos. Y todos los hermanos varones serán parte de la novia. ¿No es esto misterioso? Nuestra vida humana matrimonial está en la vieja creación. El nombre de mi esposa es Susan. Cuando estemos en la eternidad, no seremos el señor y la señora Cangas. Eso ya habrá acabado. La vida matrimonial es para el tiempo, es algo temporal. Pero por la eternidad seremos los hijos de Dios. Los hijos de Dios seremos los componentes de la esposa, unidos al Dios triuno. Esta es la economía de Dios. Nuestra vida humana en la tierra, nuestra vida de familia, todo esto es para la economía de Dios. Necesitamos tener esta visión que nos grita. Ahora debemos venir al tema de la vida matrimonial en la vida de iglesia. Y a medida que abarquemos distintos pasajes de las Escrituras, hablaremos acerca de ciertos principios. Y estos principios se aplican a todos nosotros, ya sea que estemos casados o no. Si usted es un joven y no está casado, los principios tal vez se le apliquen de cierta manera. Si está casado ya por 8 años o por 10 años, los principios se aplicarán en usted de otra manera. Pero estos principios son para todos nosotros. Así es que no vaya a la casa todavía. Si está casado, quédese acá. Si Dios se le aparecerá, hay comida para usted, hay suministro para usted. Leímos unos versículos acerca de una pareja en el Nuevo Testamento, acerca de Aquila y Priscila. Ellos son mencionados por lo menos 4 veces. Leímos de ellos en Romanos 16. Y Pablo también habló acerca de ellos. De cómo ellos arriesgaron su vida por Pablo. Y también vimos cómo Pablo saludaba a la casa, a la iglesia en la casa de ellos. La iglesia en Roma se reunía en la casa de ellos. Usted necesita tener un muy buen matrimonio para que la iglesia se reúna en su casa. Supongamos que el esposo y su mujer están peleando. Y entonces el hermano responde. Y es otro hermano. Sí, el hermano quiere orar, quiere alabar al Señor, quiere decir, oh Señor Jesús, y su esposa está escuchando. Entonces, ella se pone a pelear. Oh, ¿cómo la esposa puede aceptar eso del esposo? Digamos que eso se da a través del teléfono. Entonces, cuelgas el teléfono y tienen que acabar el asunto entre ellos. Pero Aquila y Prisca no eran así. Había un espíritu muy dulce entre ellos. La iglesia en Roma estaba en casa de ellos. No había distinción alguna entre su vida familiar y la vida de iglesia. Ellos no tenían una vida en la iglesia y otra vida en casa. La iglesia estaba en casa de ellos. Todo su vivir familiar era parte de la vida de iglesia. Su casa estaba abierta para ellos. Esto es lo mejor que puede hacer una pareja. Abra su casa. Deje que la iglesia esté en la casa de usted. Sí. Haga que en su hogar esté la casa de Dios. Para que así cuando usted llegue a casa, usted está en su casa. Usted llega a su vida familiar. Y si llega a su casa, digamos que usted dice, yo soy el jefe. Este establece a su castillo.